Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Buenas noches, queridos oyentes. En la noche de hoy queremos compartir con ustedes una nueva sección en Lecturas Compartidas que inauguramos con el programa que están escuchando justo ahora. Se trata de algo que hemos denominado un podcast librero, que no es más que un programa en el que les hablamos de algunos libros que han salido recientemente para el disfrute de todo el público. Esto porque, como sabrán, en Colombia existe una gran cantidad de editoriales independientes que tienen una excelente oferta cultural que muchas veces pasa desapercibida, ya que el público suele elegir los libros de aquellas de mayor renombre. Y pensamos, ¿acaso no vale la pena hablar de todos esos poetas, escritores, artistas, proyectos, eventos y demás textos y actividades que podrían enriquecernos ampliamente? ¿Acaso Lecturas Compartidas no es también un espacio de promoción cultural? Es por esto que esta noche queremos hablarles de dos editoriales y libros que estamos seguros que les podrán gustar y que le apuntan a públicos muy diferentes. El primero de ellos es El Faro de los Ahogados, una reedición de una antología de poemas de Cabeto, poeta colombiano. El libro tuvo su lanzamiento el viernes 4 de marzo en la librería Favila, editorial que trabajó de la mano con el poeta para hacer realidad esta edición y que propició el espacio necesario para poder leer algunos poemas y discutir sobre el alma poética detrás del texto. Ahora, queremos tomar este momento para hablarles a ustedes, queridos lectores, sobre la propuesta estética y social de este libro, y que reflexionemos sobre los alcances de la poesía.
Que de algo muy trillado, de algo que todos saben, pero no sé si lo sabemos. Creo que lo sentimos como sabido, porque es cierto. El hecho de que la poesía no son los libros en la biblioteca, no son los libros encerrados en el gabinete mágico de Emerson. La poesía es el encuentro del lector con el libro, la lectura del libro, el descubrimiento del libro. Y también hay otra experiencia estética, que es el momento muy extraño también, en el cual el poeta concibe la obra, en el cual va descubriendo, inventando la obra. Porque según se sabe en latín, las palabras inventar y descubrir son sinónimas. Uno de los efectos de la poesía debe ser el darnos la sensación, no de encontrar algo nuevo, sino de recordar algo olvidado. Cuando leemos un buen poema, pensamos que también nosotros hubiéramos podido escribirlo. Ese poema preexistía en nosotros.
Como ya nos recordaba nuestro buen amigo Jorge Luis Borges, si algo debemos tener presente al momento de acercarnos a una obra poética, es que el autor, el poeta, está allí para develarnos de una manera ciertamente estética, sea lo que sea que eso signifique, una memoria, un recuerdo, una verdad que quedaría reducida al olvido de no ser porque hay alguien dispuesto a rememorar, a poner en palabras todo aquello que no se dijo, que se dijo a medias o que merece ser repetido. Este es el caso del Faro de los Ahogados, una obra que nos cuenta a partir de diferentes poemas, divididos en tres secciones, cosa de la cual les hablaremos más adelante, el sentir y el pensamiento de los bogotanos en una época de violencia y de incertidumbre política y social. Hablamos de los 60s, 70s. No hace falta recordar desde el hecho social y político aquí lo que significó para Colombia la violencia estatal que obligó a adultos y jóvenes a resguardarse. Lo que sí queremos que piensen, más bien, que experimenten, es la sensación de ser un joven bogotano que ante el momento difícil no puede sentir más que la muerte que le respira cada día en la nuca, la soledad, el vacío, la angustia, pero también el deseo desbocado que solo le es posible experimentar en los lugares más reales, las tabernas. Es importante acercarnos a estas realidades desde la literatura, porque aquí no vislumbramos los hechos desde cifras, esos números en periódicos que reducen momentos cruciales de nuestra historia a unos cuantos muertos o desaparecidos. Aquí lo que vemos, percibimos, leemos y recordamos es la sensación de aquellos sujetos, porque con la literatura los humanizamos, dotamos de sentido, dignificamos y rememoramos. Pues bien, El Faro de los Ahogados, la primera parte de esta antología, nos muestra los sentimientos generales de los cuales les acabamos de hablar. Es un sentimiento que invade a la voz narradora, un sentimiento que la acompaña, que no lo suelta, existe, sabe que existe, pero le cuesta, le duele existir, y aún así continúa haciéndolo. La muerte y la soledad están allí siempre, pero la locura también está, la locura que le permite continuar. No sabe cómo, pero continúa. La asfixia se hace presente. De repente vemos poemas en los que se dice, Claro que se dice, pero se dice sobre lo que no se dice. Es decir, es la voz poética que pone en palabras aquello que no debería decir, que no debería pensar, pero lo hace porque esa es la voz de los ahogados.
Mensaje. Si viene a preguntar por mí el delirio, dígale que pase, que lo estoy esperando sentado sobre la punta de mis nervios. Es necesario que me extravíe para que las sangres que no se hablan se reconcilien en el agua. Estoy decidido a hacer de mis neuronas un amasijo para que todo quede claro respecto de la angustia. Mis pájaros están velando el cadáver de su desazón, mientras yo convoco ante mí todo el éxtasis y el fastidio. Me pregunto, ¿qué ven al tercer día los ojos de todos los asfixiados? Si viene a preguntar por mí el delirio, dígale que pase, que lo estoy esperando para ir a la aquelarre, donde se pesan los corazones, los brujos enamorados.
Después pasamos a la segunda parte, Relatos del exilio en su sombra, en donde la voz poética le da voz a marginados, arquetipos, un loco, un arquitecto, un marinero, voces de todos esos otros ahogados que aquí comienzan a poner de manifiesto sus propias sensaciones. El desamor, la desilusión, el vacío, se toman esta parte. Hablamos de sensaciones que oprimen, que pesan, que nunca obtienen alivio.
El conquistador se propuso conquistar la profundidad de su espíritu. Imaginó que llegaría a caballo por sendas desconocidas, que atravesaría un arroyo de dudas a pie, y que bebería de su propia sangre para seguir su búsqueda implacable. Se vio arrastrándose por un camino empedrado, y en cada piedra leía un pedazo de su historia. Desconocido de sí mismo, se sintió forastero en su alma. Visualizó que llegaba al borde de un acantilado, y en el fondo percibía los latidos sobresaltados de su molino de aspas carnosas. Cerró los ojos. Visualizó que se lanzaba al centro húmedo de una mancha oscura y que allí revivía todos sus sueños y su absolución. Sintió que al fin se había apoderado de la esencia de su ánima. Quiso regresar y no pudo. Ahogó el grito. Comprendió que había encallado en su centro, que había coronado para siempre su soledad y su vacío.
Finalmente, Cancionero de los Presagios, la tercera y última parte de esta antología, y para mí la más interesante de todas las partes. Aquí podemos entender el recorrido que ha hecho el autor desde su voz individual poética en la primera parte, pasando por la voz de diferentes marginados en la segunda parte, siempre con un lenguaje más refinado y culto, si se quiere, a reunirnos en esta tercera parte en la taberna. En esta taberna confluyen todos. Es un todo que exalta la individualidad de cada voz marginada, un lugar en donde cada uno puede entregarse al aire cadencioso del deseo que solo en este lugar se permite ser. Es la voz de la negra, de la mulata excitada, que se permite sentir y sentirse hembra en medio del goce pagano. Taberna que de hecho es profundamente recordada por aquellos jóvenes bogotanos de la época y que aquí sirve de escenario una vez más. Allí el hombre se entrega al baile, al canto, al roce de los cuerpos, y allí todos son amigos de todos, todos se disponen a disfrutar, a no ocultarse, a dejarse ser. En la taberna, el sujeto pasa a ser parte de la voz de todos los marginados, que aquí no lo son más.
Arrúnchame, papá, y menéame la cuna, Ramón, que voy sintiendo que mi ombligo es el centro de la Vía Láctea musical. Porque te digo, cuando yo me bailo, cuando hago de la danza algo tan natural como un bosque envuelto en llamas, vos no sabes lo que es mi cintura. Cinturita, mami, cinturita. ¿Te acordás? Bueno, ella se quiebra y se recupera. ¿Cómo te dijera? Se deshace y se rearma con frenesí. Se vuelve una fuente para los ojos lascivos de todos los que se petrifican mirándome el estilo. Esas caderas mías vueltas un maremoto donde todos los rumberos naufragan y mi cuerpo, entrado en el éxtasis de una descarga, se transforma en una luna enloquecida girando sobre sí mismo. Y cuando todo acaba, vuelvo de un abismo y en el borde yo sé que todos me miran como si mi sudor fuera un nido de estrellas o algo así. Es que bailar, yo pienso, fue la primera forma que tuvo esta humanidad de sentirse ave. Qué berraquera si una abuela, pero si vos me ves bailando un son montuno o uno de esos boledazos de la Sonora Matancera, como ese que dice: envidia tengo del pañuelo que alguna vez secó tu llanto, pues esa es otra vaina completamente diferente. Me vuelvo un remanso y siento que la sangre no me hierve, sino que se me entibia como un arroyo, y asimismo quiero sentirme fundida al cuerpo de mi hombre. Me gusta que todo él sea cadencioso, como un murmullo, como quien dice: llévala pa'l rincón y apretala. Claro que esos sones no los vacilo con cualquiera, porque, pa' mí, aunque me llamen la reina de la rumba o el guaguancó, el sol es mi recogimiento, mi orgasmo muscular, y entonces, pues, ni modo. Vos no lo bailás sino con el hombre que te gusta, con el que es el rey de tus piernas y de tus noches, tu príncipe de la tiniebla que te regala de nuevo el sol, porque una loba bailando como en un sueño, y le gusta estar bien apretadita, sintiendo la asta de su hombre que la roza, y una siente que algo se derrite entre las piernas, dejándole ver hasta con los ojos cerrados que esta vida tiene sus desquites, y uno de ellos es estar ahí, olvidada de la calle y del mundo, en medio de la pista del goce pagano, bailando.
Disfrutará mucho más de esta parte un lector que puede identificar en el texto la clave musical que acompaña siempre a las voces poéticas. Desde el son, la rumba, la salsa, el bossa nova, allí está el baile, el sabor, la letra, la música que una vez más nos demuestra que no compite con las letras, porque el hombre es solo cuando se entiende en el arte. Esta última parte permite visualizar uno de los elementos más ricos de la poesía de Cabeto, un cambio de registros impecable. ¿Recuerdan que les habíamos contado que en las dos primeras partes el lenguaje es culto? Pues en esta parte el lenguaje permite encontrar una voz más regional, más coloquial si se quiere. Y cómo no, es que los poemas están escritos desde las voces de negros, mulatos, marginados. Nada podría darle más efecto estético que poder leer la voz más real de ellos en un contexto tan despreocupado, erótico e incluso ritualístico como la taberna. Como decíamos al inicio con la cita de Borges, esta antología es una muestra de que sí, el poeta no descubre, sino que pone en palabras, bellas palabras por cierto, algo que merece ser recordado, algo que parece olvidado, como las sensaciones descritas hasta ahora que fueron sentidas por aquellos jóvenes bogotanos frente a un momento de incertidumbre y represión, y que se activan y reactivan cada vez que un lector abre el libro y comienza a recitar.
Palestina. Hay un lugar en el mundo donde la granada es una flor preñada a punto de reventar, donde el cometa es un fuego mortal que aniquila los andamios de la esperanza y muere en un charco de indiferencia, sembrándonos de culpa el alma. Hay un lugar en el mundo donde los niños pintan su risa en las máscaras, un lugar donde las mujeres, en una danza de dolor frenético, dibujan con la cintura su duelo infinito. Hay un lugar en el mundo con nombre de mujer que me duele. Un lugar donde sus gentes sueñan un campo minado de trigo para reposar al fin lejos de la infinita rabia. Un lugar en la geografía humana llamado Palestina.
Después de haber pasado por esta bella antología, El Faro de los Ahogados, continuamos con la segunda recomendación de esta noche, ahora desde el mundo teatral, con el libro Escribir para Atrás, experiencias de desmontajes escénicos en Bogotá. Una recopilación de ejercicios de desmontaje realizada por la agrupación Polimnia Teatro en el año 2021.
Hola, soy Fabio Pedraza, miembro de Polimnia Teatro. Polimnia es una agrupación teatral que el próximo año cumplirá 25 años de trayectoria ininterrumpida. Desmontajes es un proyecto de investigación-creación que inició el año pasado en pandemia. Invitamos a 10 agrupaciones de corta y mediana trayectoria de Bogotá a realizar un desmontaje, es decir, a develar los recursos creativos que produjeron una obra escénica. Este año los invitamos nuevamente a crear otro desmontaje ya para la presencialidad. Realizamos una sistematización de este proceso y en este momento nos encontramos en la fase de publicación.
Aún con los rigores que han aparecido en estos tiempos, el grupo no ha parado de crecer, de reinventarse ante las limitaciones. Dado que no era posible el encuentro presencial, inherente de la creación escénica, Polimnia encontró la forma de seguir trabajando desde la extrañeza de la lejanía y la virtualidad, lo que trascendió en la reflexión del quehacer teatral y la reconstrucción de la memoria de sus montajes. Es así como surge este libro, Escribir para Atrás, como el resultado del trabajo colectivo realizado en medio de la pandemia por varios grupos que, guiados por los integrantes de Polimnia, hacen una reflexión de sus propias creaciones, la cual fue evidenciada en este libro, una representación muy bien condensada en palabras, cosa nada fácil, de la experiencia de cada grupo en el proceso de desmontaje, concepto que fueron descubriendo y enfrentando en el camino mientras deconstruían sus propios montajes. De manera que este libro reúne los testimonios sobre el desmontaje de una de las obras de 8 agrupaciones de teatro que respondieron y participaron en la convocatoria de desmontajes. Si bien el proceso incluyó un producto escénico como resultado de las reflexiones, la intención siempre fue la exposición del proceso, y no tanto el producto espectacular final en el que se expone estéticamente el proceso de desmontaje. Este termina siendo compartido entre todos los participantes de la convocatoria, los cuales tienen la posibilidad de ver desde diferentes perspectivas el espectro de creación teatral, por lo menos dentro de la escena bogotana, cosa poco común dentro del nicho teatral local. No obstante, no es solo un proceso unilateral, es un trabajo que permite la interacción con el espectador, en el que éste se entera de los procesos de construcción, las indagaciones realizadas para la escenificación y a su vez plantea cuestionamientos que hacen que el creador indague en su propia creación desde otro plano, y así abrir el horizonte creativo. De esta manera resultaron 9 ejercicios, incluidos el de Polimnia, que representan el valor de este libro, la pluralidad de experiencias y testimonios frente a una misma propuesta de ejercicio. Cada grupo abordó el ejercicio como pudo, como mejor se lo permitió su propio contexto creativo, de tal forma que pudieron reconocerse a sí mismos dentro del acto creativo, para dejar de lado el ego del artista y desentrañar los elementos, técnicas y procesos que suelen darse por sentado.
Un desmontaje fundamentalmente es un problema creativo, ¿sí? Es casi que uno diría más creativo que la obra misma, porque además del material estético propiamente dicho, importa el material reflexivo conceptual como tal, ¿sí? Importa eso, entonces se juntan las dos cosas y se vuelve muy complejo el procedimiento.
En este acto, que por sí mismo es complejo, como lo acaba de mencionar Dubián Gallegos, miembro de Polimnia, algunos fueron capaces de exponerse y ser totalmente abiertos con sus procesos creativos, otros no. Como lo dice Fabio Pedraza, también miembro de Polimnia, de alguna manera cuando un secreto es profundo, escapa de cualquier tipo de disertación. Esto demuestra que no es un ejercicio fácil, deja de ser un ejercicio meramente estético para enfrentar al creador consigo mismo, con sus motivaciones. Porque si el teatro es algo, es la exposición del hombre, de sus carencias y de sus experiencias, y por ende el teatro tiene que ser sincero. Cuando el proceso intentó ser más esquemático, como lo intentaron algunos grupos haciendo una recopilación de material, un ejercicio de memoria del proceso creativo, una recopilación de preguntas y reflexiones sobre las cosas que intervinieron en la creación, el producto del desmontaje terminó siendo algo literal y superficial. El resultado fue inesperado y algunos lo consideraron como fracaso. A partir de esto nacen un montón de cuestionamientos. ¿Cómo se hace realmente un desmontaje? ¿Alguien tiene la respuesta correcta a esta cuestión? ¿Se puede hacer un desmontaje sistémico? ¿Cuál es la mejor manera de abordarlo? ¿La intención es que cada grupo proponga su sistema o serviría de algo hacerlo como un sistema universal? Podemos ver que es realmente un proceso muy ambiguo. Muchos caen en la trampa de mostrar lo que pretendían que hubiera sido su montaje y no lo que realmente fue, tratando de hacer una especie de justicia a sus propias creaciones. Sin embargo, la intención siempre es ser sincero, aunque se sabe que es difícil porque requiere que el artista sea totalmente vulnerable. El desmontaje realmente del creador, no de la obra. Se saca de la privacidad el proceso personal en cada montaje, dejando en evidencia al artista, puesto que para hacer el desmontaje se dejarán expuestas las motivaciones, sentimientos, emociones y los procesos mentales que llevaron a la creación, que realmente son el material del artista y en cada uno es diferente.
Entre otras cosas, aquí tenemos una gran dificultad de partida, y es que uno al parecer cree que porque vivió la obra, conoce la obra, tiene la obra, sabe de qué va la obra, sabe en qué consiste la obra. Inclusive uno piensa que puede hacer la obra. Y eso ya de entrada es una dificultad grande. Porque de alguna manera la obra es un universo exterior a uno, por fuera de uno, y que tiene su propio misterio, su propia particularidad, su propia incognoscibilidad. Es decir, hay un presupuesto muy interesante con el que ustedes pueden partir, y es: mi obra es incognoscible, no la puedo conocer.
Este libro nos permite seguir los pasos de cada grupo, entender cómo asumieron el desmontaje y en el camino sorprendernos con ellos, porque al igual que ellos, en un inicio se espera que este funcione reflexionando solo sobre los procesos técnicos, actorales y de montaje de forma superficial, pero en el camino todos resultaron desmontándose a sí mismos, incluso después de darse cuenta de que, entre comillas, fallaron. Termina siendo no solo una opción para la reconstrucción, sino también una búsqueda introspectiva. La creación descubre al creador, lo ayuda a encontrarse. No hay certeza sobre lo que debería ser y eso es lo interesante del proceso. Es ajeno y diferente en todos. Es un proceso de autorreflexión profunda. Se desnuda emocional y mentalmente los motivos de la puesta en escena más allá de la investigación de los componentes teóricos y prácticos. La duda es el motor de deconstrucción y aprendizaje. Hay que asumir pretensiones reales y aceptar el proceso deconstructivo como una acción creativa, reencontrar o renunciar, y consentir el proceso pedagógico que permite el ser testigo del proceso de los demás para enriquecer el proceso propio. Al no tener un sistema de desmontaje, al ser un ejercicio que se aborda libremente, no existe una fórmula única para resolver el desmontaje y reflexionarse. Y eso está bien, en tanto hay variedad de motivaciones escénicas, habrá infinidad de formas de desmontaje. La vulnerabilidad es algo hermoso y difícil, y queda expuesta en este trabajo. Es el verdadero gesto del artista hacia su propio trabajo y la reconciliación con este. El desmontaje permite llegar a lo profundo del interior del artista. Las implicaciones en el proceso es el arte mismo. También es arte lo que no se pone ante los ojos del espectador. Los procesos mentales del artista para resolver cómo decir lo que quiere decir estéticamente, por lo que cuestiona el método y la razón. El desmontaje permite el análisis de los propios creadores, la toma de conciencia de su propio quehacer de maneras distintas, así como lo afirma uno de los participantes de este proceso.
Tú dices, no, para mí no se trata de explicar, para mí se trata como de algo psíquico. Y creo que también se trata de eso, ¿no? Como empezar a decantar la información, empezar a decantar las posibilidades y decir, a mí me interesa tomar el concepto de desmontaje por este lado. Y es válido, y eso lo vamos a mirar.
Es así que si bien esta recopilación de testimonios deja más cuestionamientos que respuestas acerca del proceso de desmontaje, que termina siendo solo un pretexto, sus verdaderos aciertos son la exposición de los procesos creativos que se dan en la actualidad, más allá de pretender ser una recopilación teórica sobre el desmontaje, ya que es apenas un andamiaje teórico. Este texto da la posibilidad de conocer los diferentes oficios teatrales, dando luces y cuestionamientos sobre la puesta en escena, lo cual genera nuevos estadios de conocimiento, información y formación. Adicionalmente, este proyecto permitió la creación de otros canales creativos, la oportunidad para crear comunidad, la oportunidad para salir del ensimismamiento que suele darse entre agrupaciones, y permitir que artistas emergentes y creadores de larga trayectoria aporten en la construcción de materiales investigativos sobre la creación artística contemporánea, por lo menos en Bogotá, de manera que permite empaparse del trabajo del colega, que siempre es valioso, hacer y pensar el teatro, los teatros dentro de un ejercicio de conocimiento colectivo, y enterarse de las identidades artísticas, las poéticas teatrales, los condicionamientos culturales, sociales y económicos de los proyectos creativos. Además, contribuye a la producción editorial literaria y teórica teatral, que en este país se caracteriza por su escasez. Polimnia atestigua parte de los diferentes procesos para que todos aquellos que hacen parte de la escena teatral y el público general se enteren de los procesos que se están desarrollando en este campo artístico. De modo que este libro de Polimnia da la palabra a todo tipo de lenguajes teatrales, en un ejercicio pedagógico que permite la congregación de una comunidad teatral para exponer, reflexionar y ahondar sobre la creación, los métodos y los motivos teatrales que resultan de la realidad personal y humana de cada creador que comparte, aprende y se desmonta en el proceso.
Gracias por acompañarnos en otra misión de lecturas compartidas aquí en Radio UNAL. Recuerden enviarnos todas sus dudas, sugerencias y comentarios al correo lectucompartida@unal.edu.co o a nuestro Instagram @lectucompartida o a nuestro Facebook Lecturas Compartidas. Estuvieron con ustedes en la producción y edición de este programa Álvaro Ulla y en el guion y locución Camila Nao. Quien les habla, Alejandra Morales. Queremos añadir un agradecimiento especial a Cabeto, poeta del Faro de los Ahogados, a William Guarín y a Ángeles Castillo por su maravillosa recitación. Recuerden que si están interesados en el Faro de los Ahogados, lo pueden adquirir en la librería Fabila, ubicada en la calle Octava Sur, número 40 de 12. Y si desean obtener el libro Escribir para Atrás, lo pueden comprar por medio de las redes sociales de Polimia Teatro. Hasta una próxima emisión.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.